La publicación de las actas de la última reunión del Comité de Mercados Abiertos de la Reserva Federal, con su tono menos agresivo, desinfla hoy los intereses de la deuda, uno y otro lado del Atlántico. Eso da también un empujoncito adicional a las bolsas. Tenemos por aquí en Europa IBEX, bolsa española, encarrilando su quinta jornada consecutiva de avances, al asalto de los 8.400 puntos, ahora mismo en 8.396, ganando un 0,8%. 8.412 ha sido el máximo de la jornada, subidas generalizadas en los parques del viejo continente. Esa celebración del Día de Acción de Gracias en Estados Unidos, que deja a los mercados financieros y su principal referencia sin Wall Street, la ausencia de novedades se va a prolongar prácticamente hasta el lunes. Mañana solo abrirá sus puertas durante media jornada y sin citas significativas en la agenda. Así que este festivo va a impedir comprobar de primera mano la reacción de la bolsa de Nueva York a esas minutas de la Fed. Pero a modo de pista, sí que nos podemos fijar en la evolución de los futuros. Hay ganancias moderadas tanto para el del Dow Jones del 0,14%, 34.260 puntos. Arriba el futuro sobre S&P 500 un 0,25, 4.043. Y sube con más ganas el futuro sobre el índice tecnológico Nasdaq 100 un 0,37 sobre los 11.900 en estos instantes. Inversores estadounidenses que dan hoy gracias por las ganancias de ayer en el mercado americano tras confirmar esas actas a que el Banco Central va a levantar el pie del acelerador en las subidas de los tipos de interés. Hoy le ha tocado al Banco Central Europeo publicar sus propias minutas que evidencian estas la creciente preocupación por la gravedad de la recesión económica que se avecina. Paul Mielgo, buenas tardes.
¿Qué tal, Javier? Muy buenas tardes. Nueva York cerraba ayer al alza tras una sesión volátil. Las actas de la Fed mostraban que el Banco Central busca movimientos más moderados en las subidas de tipos de interés en los próximos meses tras comprobar que la inflación se va enfriando. A principios de noviembre, la Fed aprobaba una cuarta subida consecutiva de 75 puntos básicos que ha llevado a las tasas a su nivel más alto desde 2008. Los economistas esperan ahora un aumento de 50 puntos básicos para la reunión de diciembre. Mañana viernes, Black Friday, es el pistoletazo de la temporada de compras navideñas. Wall Street va a funcionar a medio gas, con un horario reducido. Los inversores se podrán ir de compras, pero fuera del mercado de valores, tres horas antes del cierre habitual. Los índices, en cualquier caso, van a partir desde niveles de 34.194 puntos en el caso del Dow Jones, el S&P 500 en 4.027 enteros y el Nasdaq Composite, que ayer subía casi un 1%, abrirá en los 11.285 puntos. Ante la ausencia hoy de la negociación, los mercados se mantienen en modo pausa. Ignacio Cantos, director de inversiones de ATL Capital.
Bastante tranquilo, ¿no? Sabemos que los días sin la referencia de Wall Street pues tienden a ser más tranquilos y seguramente hay volúmenes algo más bajos, ¿no? Con lo cual, bueno, pues yo creo que será un día eso de cierta tranquilidad y donde los el arco del día del mercado, el de movimiento, pues será bajo con respecto a lo habitual.
Y las actas de la última reunión de política monetaria del Banco Central Europeo, que se han publicado hoy, muestran que los miembros del Consejo de Gobierno debatieron sobre la gravedad de una recesión inminente en la zona euro. La opinión común de que una contracción económica poco profunda sería suficiente para reducir la inflación predominó. El BCE analizaba en esa última reunión los posibles canales por los que una recesión poco profunda podría convertirse en una más profunda y prolongada. Entre ellos, no incluyeron la posibilidad de que el sector bancario fuese uno de esos canales, pero sí el mercado de la vivienda y el laboral. Por cierto, que hoy el Bundesbank ha dicho que el mercado inmobiliario en Alemania podría sufrir contracciones. El temor a una recesión económica y el posible tope al precio del petróleo ruso han impulsado el barril de crudo Brent por encima de los $85.
¿Estás buscando un broker para operar en el mercado americano? Ven ahora y descubre en eBroker.es toda nuestra gama de opciones y futuros americanos, con tiempo real gratuito en todos los productos de CME Group, garantías intradía y comisiones muy competitivas. ¿Estás buscando un broker para operar en el mercado americano? eBroker te ofrece tiempo real gratuito, garantías intradía y comisiones muy competitivas en futuros y opciones de CME Group. Prueba nuestra cuenta demo gratis. eBroker.es, reinventando el trading. Producto financiero que no es sencillo y puede ser difícil de comprender. Radio Intereconomía. Eres lo que escuchas.
El precio del petróleo está ligeramente cayendo en los mercados internacionales de materias primas, hablando el presidente de Rusia, Vladimir Putin, diciendo que el límite al precio del petróleo a sus importaciones puede que termine teniendo graves consecuencias para el mercado energético mundial. La agencia rusa Interfax, citando al Kremlin, Unión Europea, mientras tanto, los gobiernos miembros siguen siendo incapaces de alcanzar ese acuerdo sobre el tope al precio del crudo de Rusia, que las potencias del G7 quieren imponer a Moscú como sanción por su agresión sobre Ucrania. Wall Street Journal cita ahora mismo dos fuentes, según las cuales no va a haber más conversaciones en la tarde de hoy en ese sentido, así que son discusiones y negociaciones que se van a reanudar mañana. Hemos visto claves de los mercados, vamos a interpretar el movimiento, el sentimiento en los mismos. Saludamos a Paul Kendall de Santander, Bolsas y Mercados. Muy buenas tardes, Paul.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Y mercados, hoy sesión tranquila, están huérfanos de los americanos. Sí que se ve algo de reacción en el fondo, ¿no?, a esos últimos datos económicos y sobre todo a las minutas de los bancos centrales. Hoy conocíamos las del Banco Central Europeo, ayer noche las de la Reserva Federal estadounidense.
Pues sí, ayer fue un día muy significativo. Las actas de la última reunión de la Reserva Federal que se publicaron ayer, como dices, pues sirvieron para observar a una Fed que en agregado era mucho menos beligerante a principios de noviembre de lo que la rueda de prensa de Jerome Powell indicó. Mientras que Jay Powell pues hablaba de tipos terminales más altos, ahora vemos que las actas reflejaban una opinión de que la inflación puede que haya hecho techo ya, que las expectativas sobre inflación están controladas e incluso que los salarios pueden haber hecho techo también. Además, el equipo de análisis de la Fed que le entregó este análisis a los oficiales, pues ya sitúa en un 50% la probabilidad de una recesión en el 2023. Y todo esto llevó a que la mayoría de los oficiales de la Fed pedían reducir el ritmo de subidas de tipos desde ya, ¿no? A esto, súmale los malos datos de PMI ayer en Estados Unidos, bastante feos, pues llevaron al mercado a estimar que los tipos en Estados Unidos harán pico por debajo del 5%, y ya se estima, de hecho, una reducción de 50 puntos básicos en los tipos en la segunda mitad del 23. Así que debilidad del dólar, subida del euro, subida en los bonos y en las bolsas. Y luego hoy, pues el Banco Central Europeo pues sigue la estela de la Fed y no han cambiado las tendencias iniciadas ayer. Así que las siguientes referencias clave, yo diría que la semana que viene el ISM, uh-huh, que en Estados Unidos se presta un poco más de atención que los PMIs, y también el deflactor de precios.
Uh-huh. Y ya mirando más lejos, toca actualizar previsiones, las vuestras en Santander Bolsas y Mercados, PIB, IPC para 2023-2024, recién salidas del horno, Paul.
Pues sí, si te parece, Javier, vamos con la eurozona. En términos de inflación, que es lo que más interesa al mercado ahora mismo, ya que es lo que determinará las acciones de los bancos centrales, pues tenemos las siguientes expectativas. En octubre, la inflación tocó 10,6, como sabemos, con la inflación subyacente en el 5. Mientras que creemos que es posible que veamos datos aún más altos en noviembre, esperamos una relajación importante durante 2023 hasta terminar el año con un 6,1. ¿Vale? Y continuaría esa reducción en la inflación hasta el 2,7 en 2024. El consenso de mercado está en 5,9 y 2,1 respectivamente, por lo que espera una reducción más pronunciada en la inflación de lo que esperamos nosotros ahora mismo desde Santander Bolsas y Mercados. Y luego, en términos de crecimiento, pues el 2023 estará partido en dos, ¿no? Esperamos una recesión en la primera mitad del 23, seguido de una recuperación en la segunda mitad. Esperamos una caída en total en el año 2023 del 0,2% en el PIB y luego un crecimiento del 1,1% en el 2024, algo menos de lo que espera el consenso de mercado. Y para España, entrando un poco más en lo cerca de casa, ¿no? Pues esperamos un mejor comportamiento tanto en crecimiento como en inflación que la media de la eurozona. Crecimiento del 0,5% en el 23, seguido de un 1,5% en el 24. Y en IPC, pues esperamos bajar a ritmos del 4,5% a finales del 23 y del 2,5% en el 24. Y por terminar rápido, solo Estados Unidos, que obviamente también es muy relevante y muy importante para todos los mercados. Esperamos crecimientos del 0,4% en el 23. Esperamos una caída del 0,4 que contrasta con el 0,4 al alza que espera el consenso. Así que nos situamos de nuevo algo más negativos que el consenso. Pero bueno, como siempre, estos datos son dianas de movimiento y habrá que seguir de cerca los acontecimientos para ir calibrando, ¿no?, en consecuencia.
Claro, y luego la lectura e interpretaciones que tienen todos estos todas estas referencias, Paul, ¿se va a terminar imponiendo la tesis que últimamente venden desde Frankfurt, venden desde el Banco Central Europeo, de que la recesión no va a ser suficiente para hacer caer la inflación?
Bueno, pues ahí lo veis. Nosotros en el 2023 a finales seguimos viendo una inflación que está algo más alta de lo que sería el objetivo. Entonces, bueno, va a costar que la inflación baje, ya porque al final no todo lo determina la posible reducción en la demanda que podría venir por una recesión, sino que también hay componentes importantes de por la parte de la producción, el componente energético y todas estas cosas que van a tardar tiempo en materializarse. Y luego lo que sí diría es que calibrar el nivel de ese enfriamiento económico es pronto aún, es difícil. Yo creo que nadie lo tiene todavía muy claro cómo de fuerte será la recesión, y en función de eso también va a ser más o menos fuerte la caída de la inflación. Así que bueno, estas son las perspectivas de ahora, pero como te digo, en un mundo tal y como están las cosas, susceptibles de cambios, ¿no?
Todo esto tiene su impacto a la hora de ajustar estrategias en cuanto a la asignación de activos. Vuestros trades favoritos en Asset Allocation, que por esto siempre nos gusta mucho preguntar, orientaciones por dónde pueden ir para los próximos meses, Paul.
Vale, bueno, pues mira, el año 2022 ha sido un año históricamente malo para la cartera típica, ¿no? De 60-40, 60 deuda, eso es, ¿no? Llevamos 12 meses seguidos de altas en las expectativas sobre inflación y tipos de interés, llevando a caídas tanto en deuda como en bolsa. Y parece que a principios de noviembre hemos pasado ese punto de inflexión en tanto inflación como en expectativas de tipos. Ambos empiezan a caer. Eso, en términos generales, creemos que va a ser la tónica dominante de los próximos meses. Y eso es un entorno en el que la deuda soberana se debería comportar bastante bien. En divisas, si este escenario se materializa, quitando sobresaltos que puedan venir por el lado de geopolítica, el dólar puede haber hecho techo también y volveríamos a posicionarnos más en euro y otras divisas penalizadas como el yen. Y luego en bolsa, una vez se reduzca el miedo a la inflación, que es un poco el punto en el que estamos ahora, el mercado se va a centrar en el crecimiento. y esa correlación que hemos vivido recientemente entre la deuda y las bolsas se podría romper, ¿no? Volver al histórico, a esa histórica correlación negativa. Seguiríamos con un posicionamiento cauto en bolsa, primando valores de dividendo y defensivos, mientras buscamos más visibilidad sobre el estado de la economía. En términos de dividendo, atención que los siguientes grandes del IBEX en pagar dividendos son MAFRE y Telefónica, ambos cotizando ahora con una rentabilidad por dividendo del 8%. Lo comento porque justo antes de entrar lo estaba mirando y me ha sorprendido.
Por último, si tenemos tiempo, ajustes de cartera que también realizan los hedge funds, movimientos, posiciones de los Warren Buffett, Cathy Wood. Antes hablábamos en My Economy de lo que nos decía ayer en Bloomberg con Bitcoin y compañía. Druckenmiller también ajustando sus carteras para los próximos meses. ¿Algo os ha llamado por ahí la atención?
Bueno, es importantísimo estar atento a lo que hacen estas personas, ¿no?
El dinero tipo, inteligente.
Realmente son datos. Bueno, inteligente y sobre todo podríamos divisar cambios de estrategia, ¿no? De posicionamiento. Obviamente, emular sus carteras a lo mejor no es lo que siempre vamos a querer hacer, ¿no? Además que Cathie Wood es muy distinta su forma de invertir a la de, por ejemplo, Stanley Druckenmiller. Sí. Pero bueno, nosotros lo seguimos muy de cerca y en Telegram y en Santander Bolsas y Mercados los clientes y los oyentes pueden seguirlo más de cerca. Pero Cathie Wood, por ejemplo, en este último informe trimestral vemos que ha ampliado su apuesta por Coinbase, comprando 1,3 millones más de acciones de la compañía, una apuesta pues un tanto atrevida, ¿no? Dado el contexto actual de los criptoactivos. Y luego Stanley Druckenmiller, un inversor mucho más clásico, en su fondo Duques Family, que es su family office, ha adquirido más de 100 millones de dólares en acciones de Amazon, convirtiéndose en su tercer valor más relevante en su cartera. Amazon, un valor que sería de tipo crecimiento, pues es justo algo que no ha estado funcionando muy bien este año, pero ya vemos que Stanley Druckenmiller se está posicionando más en esa zona, ¿no? Y luego Warren Buffett, a través de Berkshire Hathaway, ha hecho una fuerte inversión en el negocio de semiconductores al invertir más de 4.000 millones de dólares en Taiwan Semiconductor. Bueno, son siempre cosas que mirar. Hay mucha más información de estos inversores que yo creo que es interesante. Pero bueno, ahí tenéis unas pinceladas de lo más principal, ¿no?
Eso. Nos recuerda a todos estos movimientos a lo que se viene exponiendo últimamente, ¿no, Paul? De cuando, según se vaya normalizando política monetaria, ir quizá haciendo un poquito más de hueco a valores de crecimiento.
Pues fíjate, ahí está la clave. Pero vamos a tener que compaginar el tema del crecimiento a la vez. Por poner un escenario, si el escenario es que los tipos de interés empiezan a las expectativas sobre tipos de interés empiezan a reducir más fuertemente de lo que se espera ahora mismo, eso sería un entorno en el que seguramente se podría posicionar de nuevo en growth, ¿no? Porque growth va muy ligado a esas expectativas de tipos de interés. Pero claro, también hay que estar muy atentos a la macro, porque la macro es lo que determina si tienes que estar posicionado más en un sesgo value, ¿no? Así que, como siempre decimos, ¿no? Hay que estar viéndolo día a día y calibrando día a día. No se puede uno tomar una decisión y luego desaparecer porque las cosas cambian todo el rato.
Hoy no hemos tenido vuestro informe de posicionamiento en esa apertura americana, que hoy es festivo en Estados Unidos. Algunas claves hay para echarlas un vistazo en vuestro canal de Telegram de Santander Bolsas y Mercados. Estaremos, como siempre, pendientes al mismo. Paul Kendall, que vaya bien la tarde.
Muchas gracias.
Hasta luego.
He dedicado mi vida al vino, con esfuerzo, tesón y entusiasmo. Con amor y gran respeto a la tierra donde nací. Esta botella recoge todo lo que he aprendido. Este es mi legado.
Jesús Sillera, un Ribera del Duero de leyenda.
Disfrútalo con moderación.
El paradigma global de la inversión ha cambiado. Natixis Investment Managers quiere contribuir a un mundo mejor y más sostenible. El futuro de los mercados será 100% responsable. La gestión activa y la medición del impacto serán claves de este nuevo panorama. Entre ya de lleno en el futuro de la mano de los expertos de Natixis Investment Managers. Entre en im.natixis.com.
Hay un lugar donde la emoción te atrapa en tu butaca. El sonido y las imágenes te envuelven y te transportan a historias tan apasionantes que olvidas todo lo demás. ¿Vienes? Ven a Cines a emocionarte con Black Panther, Wakanda Forever. Consulta cines, horarios y calificaciones en cinesa.es. En Cinesa, we make movies better.
¿Te interesa la bolsa? Compra y vende acciones o ETF sin comisiones hasta 100.000 euros al mes. ¿Has oído bien? Sin comisiones. Más de 550.000 clientes ya confían en XTB. Abre tu cuenta totalmente online. Un broker, muchas posibilidades. XTB.com.
A partir de 100.000 euros al mes, comisión del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos.
¡María! Ay. Ya traigo la cesta a la empresa.
Trae para acá, a ver qué viene.
Mira, mira.
Ron fuera, pela ahí afuera, que no las quiere nadie, no sé para qué hay. ¿Champán?
¿Pero qué buscas?
¿Dónde está?
Pues se está tirando todo.
¡Ay, señor, señor, que aquí está! Ni peladilla ni turrón. Tujamondirecto.com.
984-1028. Tujamondirecto.com.
Ahora sí que es Navidad.
Bienvenidos al día de vuestra boda. En el Hotel Princesa Plaza Madrid os ofrecemos distintas opciones de espacios, atención personalizada y un equipo de profesionales a disposición para ayudaros a diseñar vuestra boda. Para que la celebración de vuestra boda se transforme de especial en espectacular, entra en princesaplaza.com y empieza a soñar.
Si te gusta el séptimo arte, Vivir de Cine es tu programa. Dirigido y producido desde Hollywood por José Ignacio Cuenca y presentado por María Ayer. Toda la actualidad del cine, estrenos, festivales y críticas, sin olvidar los clásicos. Los jueves a las 10 de la noche y los viernes a las 12 y media de la noche, Vivir de Cine en Radio Intereconomía. Cierre de mercados, Javier García Viviani.
Y la subida del euro hoy más moderada que en la víspera, apreciación de la moneda única en su cambio contra el dólar del 0,15% a estas horas, pues ni eso está temperando los ánimos en la renta variable del viejo continente ante el impacto que podría tener una escalada de la divisa comunitaria en las empresas con mayor exposición a las exportaciones. Desde la última reunión de la FED, varios de sus miembros se han encargado de lanzar mensajes destinados a enfriar las expectativas de un próximo fin de las subidas de tipos. Hemos analizado ya las minutas del Banco Central Europeo, lo que nos dejaba el último encuentro de política monetaria en Frankfurt. Europa, que además se enfrenta a esa desaceleración que, según varias firmas de análisis, leíamos hoy en varios informes, es el producto de una más que incipiente recesión. Ese indicador adelantado PMI que conocíamos ayer, el compuesto de la zona del euro, confirmaba una nueva contracción de la actividad económica. En la jornada de hoy, pues poquitas, escasas referencias ante el festivo en Estados Unidos. Uno de los grandes centros de atención ha sido la publicación del índice IFO de confianza empresarial en Alemania, un dato que ha mejorado las previsiones, ha subido a 86,3 puntos por encima de los 85 a los que apuntaba la media de los analistas consultados por la agencia Reuters. La bolsa española aparcando el tono plano que veíamos en los primeros compases de la negociación, apuntalando sus subidas el IBEX con el aliento del IFO, también de las caídas en los intereses de la deuda. Ayer el IBEX salvaba por la mínima su racha de subidas al finalizar con ese avance que fue del 0,07%. Y pese al festivo en Estados Unidos, hoy tenemos al índice selectivo español enfilando la que puede ser quinta jornada consecutiva al alza, acelerando incluso hasta alcanzar máximos intradía por encima de los 8.400 puntos. Lo ha tocado el pico en los 8.412. Ahora está sumando un 0,73, 8.391. IBEX, que se cuela hoy entre los mejores índices de bolsa en el viejo continente. DAX, con subidas del 0,6%, subiendo Milán un 0,48. Eurostoxx, el paneuropeo, un 0,31. En los 3.958. Dentro de este índice hacemos la foto de comportamiento sectorial a estas horas. Está siendo bastante fija, poco dinámica en las últimas sesiones. Hoy hay revalorización, sobre todo recuperación de posiciones en utilities, empresas energéticas han sido, sobre todo a partir del martes, también un poquito ayer, fuertemente penalizadas. Las Enel gana un 1,94%, 5,16 euros. La eléctrica italiana Bonovia, CRH, Philips, Adyen, Adidas, entre los mejores puestos en subidas dentro del Eurostoxx. Acompaña la recuperación en precios de los fabricantes de coches, bancos, sector financiero en general, junto a las aseguradoras en la parte media de la tabla, junto a las tecnológicas. Recogida de beneficios hoy peor, industria cotizada al lujo, con Essilor, Luxottica, Louis Vuitton y Hermès en rojo. Y ASML Holdings, el valor que más cae, fabricante de chips europeo, un 1,27%, 576,30, encabezando la lista de perdedores dentro del Eurostoxx. Miramos ahora mejores y peores dentro del mercado español.
Grupo ACS patrocina este espacio.
Parque nacional en el que tenemos a los bancos, dos de ellos liderando las pérdidas. Sabadell y Bankinter, menos 1%, 86 céntimos el primero, menos 0,7 Bankinter hasta los 6,32 euros. Mejor comportamiento en los dos grandes, Santander sumando un 0,4, 2,78 euros, BBVA algo más, un 0,6 hasta los 5 euros. Y medio, inversores en el sector financiero pendientes, atentos, de cara también al arranque de 2023, a cómo van a lidiar la desaceleración económica en todavía un entorno de subidas de tipos de interés. Primeras previsiones para el año que viene siguen reiterando algunas preferencias por sectores como bancos y energía. Hoy están acusando en mayor medida las bajadas en los intereses de la deuda. Alivio que otorga esa bajada en los costes de financiación, que está siendo aprovechado por algunos de los valores del IBEX más castigados en lo que va de año. Empresas como Celnex, Fluidra, destacando hoy en los avances, sector inmobiliario, Socimis, Colonial, Merlin, respirando con el respaldo otorgado hoy en términos de valoración por los analistas de Morgan Stanley. Ahora mismo en el IBEX, esos números rojos en Sabadell, Bankinter, Acerinox, solo tres caídas de las 35 componentes, mayores subidas en Fluidra, cercanas al 4%, Colonial un 3,7%, sube Hoteles Meliá, también Laboratorios Robi, más de un 3%. Robi que se recupera pues a medias del fuerte castigo que sufría ayer tras perder más de un 10%. Endesa no lo hace tan bien, solo subidas del 0,58%, 18,24 euros. En el mercado continuo, movimientos más apreciables en IESA Valores, casi un 10%, Audax un 7,75%, subiendo Soltec, también entre las renovables, a más de un 6%. En el lado de las caídas, OHLA perdiendo casi un 3%, Prim, Catalana Occidente, con descuentos que superan el punto porcentual.
Grupo ACS, líder en el desarrollo de infraestructuras y servicios, les ha ofrecido este espacio.
En el consultorio jugarán hoy con nosotros Juan Carlos Costa de Costarov. Saludaremos a Darío García de XTV. Ya pueden hacer sus consultas.
91-533-1851 o 609-2247-16 para las notas de voz y WhatsApp.
El suelo se mueve bajo nuestros pies y parece que no hay otra salida.
De lunes a jueves, consultorio de bolsa y fondos de inversión en cierre de mercados.
Con Javier García Viviani, Radio Intereconomía.
Si buscas dónde hacer el mantenimiento del cambio automático, es en Automatic. Entra en automatic.es. Realizamos el mantenimiento del cambio automático con calidad, rapidez y seguridad. Ven a Automatic Express y sentirás tu cambio como el primer día. Automatic.es. El mantenimiento de tu cambio automático en un express. Automatic.es.
Radio Intereconomía.
Eres lo que escuchas.
Hasta que conocí Renta Garantizada, más que tener una casa para alquilar, tenía una preocupación cada mes. Pero ellos encontraron el mejor inquilino, se ocupan de todas las gestiones y me garantizan el cobro de la renta cada mes, pase lo que pase. Alquila tu casa con todas las garantías. Infórmate en el 910 1095 o en rentagarantizada.es.
Renovar esos pantalones vintage de tu abuelo que ahora tú tanto te pones, es un plan redondo. Como el plan que tenemos en la Comunidad de Madrid, en el que contamos contigo para darle muchas oportunidades a los residuos. ¿Te sumas a la economía circular? Comunidad de Madrid.
En la Fundación La Caixa creemos que el mundo de mañana depende de la educación de hoy. Pensamiento crítico, creatividad, colaboración y comunicación. Estos cuatro conceptos promueven habilidades que cualquier niño o niña necesita para desarrollar su potencial. Solo es progreso si progresamos todos. Fundación La Caixa.
Escápate de Madrid y ven al restaurante El Torreón en la cima del Monte del Pardo. Las mejores carnes y pescados desde 40 euros, vino incluido. Carne picaña brasileña y lomo de buey auténticos. Disfruta de los mejores platos de cuchara y de paella con langosta y de grandes vinos y licores en sus 7 amplísimos salones y terrazas. Cocina abierta de 11 de la mañana a 1 de la madrugada ininterrumpidamente. Parque infantil, gran parking. Restaurante El Torreón. Naturaleza a 10 minutos de Madrid. Reservas en restauranteeltorreón.com.
Sintonizan Radio Intereconomía.
La digitalización de tu negocio es cada vez más necesaria. Gracias al programa Kit Digital podrás acceder a las soluciones digitales para impulsar tu empresa. Kit Digital es una iniciativa del Gobierno de España gestionada por Red.es, que cuenta con más de 3.000 millones de euros destinados a facilitar la digitalización de pequeñas empresas de menos de 50 empleados, microempresas y autónomos de este país. Actualmente están abiertas 3 convocatorias del programa y más de 400 millones de euros del plan de recuperación ya han llegado a las pymes españolas. Únete al cambio digital. La transformación digital que tu empresa necesita es posible. Infórmate en el 900-909-001 y en la página web www.acelerapyme.es. Colabora Cámara de Comercio de España, financiado por la Unión Europea, Next Generation, Plan de Recuperación, Gobierno de España.
Low interest rates are a symptom of a weak economy.
The longer the uncertainty lasts, the costlier it will be for the economy.
The output is stronger, fatigue on the shoulders of people.
Expansión y ciclo. Cierre de mercados.
Siendo un jueves de mucha actividad económica. Además, en el Congreso la sesión de hoy se ha bautizado como superpleno, ya que se van a aprobar los presupuestos de 2023, también los impuestos a la banca, energéticas y grandes fortunas. Alma Navarro, buenas tardes.
Buenas tardes. El proyecto de ley de presupuestos 2023 está previsto que esta tarde pase su primera tramitación parlamentaria y continúe su camino al Senado con la incorporación de más de 200 enmiendas. Pero se han presentado muchas más. De hecho, se va camino de la votación de la enmienda número 4.000. Se han presentado 5.400, a las que hay que añadir las transaccionales, las del pacto. Vamos a escuchar en directo la señal que nos llega desde el Congreso de los Diputados.
Comienza la votación.
Además, se está votando todo a mano alzada, lo que hace que el proceso sea algo más arduo. Por el momento, el proyecto de ley ya tiene asegurados los 174 votos que necesita para ser aprobado por mayoría simple, más si es que no es. Está a la espera, por cierto, de saberse si finalmente Esquerra Republicana votará a favor de la ley de presupuestos generales, lo que ampliaría la mayoría hasta los 187 votos favorables. María Jesús Montero, ministra de Hacienda, ha dado las gracias a los partidos que van a apoyar las cuentas.
Yo creo que es una buenísima noticia para el conjunto del país, por tanto, muy satisfecho después de muchas semanas de diálogo, de acuerdo, de negociación, de escuchar, pero agradeciendo a los grupos políticos que lo van a hacer posible el que hayan antepuesto el interés de España a otras cuestiones ideológicas que nos separan, que nos diferencian, pero que al final nos permiten llegar a acuerdos si somos capaces de poner siempre por delante al ciudadano.
Después de la ley de presupuestos, está previsto que el Pleno del Congreso debata y vote la proposición de ley para el establecimiento de gravámenes temporales al sector energético, a la banca y a las grandes fortunas, que será aprobado con el apoyo de los socios habituales del Gobierno de coalición tras los cambios introducidos durante la tramitación.
Y precisamente mirando a las cuentas del año que viene, Funcas alerta en su última publicación de que no ve progresos en la reducción del déficit estructural pese al aumento de la recaudación.
Sí, los expertos de la Fundación de Cajas de Ahorro alertan del componente coyuntural de la subida de los ingresos frente a la naturaleza, dicen, estructural del incremento del gasto. Funcas reclama ser muy selectivo al Gobierno con las medidas fiscales que se vayan a prolongar durante el año 2023 para hacer frente a los altos precios por la guerra en Ucrania, ya que dicen, en función de cómo se concrete esa prórroga, el impacto presupuestario podría añadir más de un punto porcentual al déficit del conjunto de las administraciones públicas. El aumento estructural del gasto se focaliza principalmente, dicen, en la revalorización de todas las pensiones públicas, cuyo coste podría superar los 16.000 millones de euros que se consolidan en los siguientes ejercicios presupuestarios.
Otro de los asuntos al que el Ejecutivo tiene abierto y que busca resolver de cara a finales de año es la subida del salario mínimo interprofesional para 2023.
Se ha dado una prórroga para que el comité de expertos en el que está trabajando en este SMI, al que se ha pedido un informe, lo presente antes de finalizar el mes actual, mes de noviembre. En dicho informe se establecerá una nueva horquilla para determinar la subida del año que viene. La actual, en la que se apoya Economía, es que al final de la legislatura el salario mínimo interprofesional se sitúe entre los 2012 y los 2049. La propuesta que Trabajo llevará a la mesa de diálogo social con empresarios y sindicatos será la que se plasme en el informe de los expertos, teniendo en cuenta la escalada del IPC. En cualquier caso, y sin querer dar cifras, a la espera del informe, Yolanda Díaz ha insistido en que en 2023 habrá subida del salario mínimo interprofesional.
Probablemente en los próximos días los culminarán y ya saben, convocaré la mesa de diálogo social y sí, vamos a proceder a subir el salario mínimo en nuestro país porque es la mejor herramienta para combatir la pobreza laboral y la desigualdad en un momento que es muy grave en nuestro país. Soy muy consciente de que estamos en crisis, por tanto, más que nunca el salario mínimo es imprescindible.
El recién reelegido presidente de la COE, Antonio Garamendi, ha pedido a Yolanda Díaz que no se ampare en el comité de expertos para decidir cuánto debe subirse el SMI. El presidente de la COE aboga por un incremento de los salarios, pero advierte de que llevarlo a cabo no es tan fácil.
No es tan fácil como decir, bueno, se sube y ya está. Comprendo que si estás en clave electoral, pues hay que se dicen esas cosas, pero yo creo que si lo que estás en clave de responsabilidad había que pensarlo. Y hay algo que también quiero trasladar, y se ampara o se pueden amparar en decir, no, pero es que tengo los expertos. Cuidado, los expertos se montan cuando tú dices quiero esto y pido expertos.
Sobre la posibilidad de retomar las negociaciones para llevar a cabo un pacto de rentas, ha dicho Garamendi que es algo mucho más potente, que se debe trasladar a más legislaturas, y dice que habría que hablar de las pensiones y no tanto de funcionarios o de salario mínimo interprofesional.
Amazon Web Services ha presentado de forma oficial sus infraestructuras en Aragón, un centro de datos instalado en Villanueva de Gállego, el Burgo de Ebro y en Huesca.
Esta nueva región de infraestructuras de la multinacional, la octava en Europa, permitirá ampliar la cobertura de servicios en la nube a empresas e instituciones españolas. La inversión supera los 2.500 millones de euros en 10 años y el impacto en el Producto Interior Bruto es de 1.800 millones de euros, impulsando la creación de 1.300 puestos de trabajo directos e indirectos. Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, ha dado las gracias a Amazon por la confianza depositada en nuestro país y en Aragón.
Por tanto, yo quisiera también, en nombre del Gobierno de España, Miguel, daros las gracias por vuestra implicación y por vuestro compromiso con España, con Aragón, cuyo Gobierno autonómico, como bien ha señalado y también ha hecho el presidente de Aragón, Javier, ha sabido acompañar esta apuesta con entusiasmo, con visión de futuro desde el principio.
Otra tecnológica, DXC Technology, también ampliará su plantilla en Zaragoza, superando los 1.500 profesionales en los próximos años.
Y apunte en lo económico, pernoctaciones hoteleras aumentan un 25,4% en octubre, alcanzan los 30 millones, los hoteles facturan casi 100 euros de media por habitación ocupada, es un 11% más que en el mismo mes del año anterior.
En el conjunto, entre enero y octubre, las pernoctaciones en establecimientos hoteleros españoles se situaron en los 286 millones y medio. Es casi el doble que en el mismo periodo del año pasado, marcado 2021 aún en parte por las restricciones ocasionadas por el coronavirus. La cifra se mantiene, sin embargo, por debajo de lo correspondiente a los 10 primeros meses de 2019, cuando aún no había estallado la pandemia, con 20.700.000 pernoctaciones menos. Solo en el mes de octubre, como decías, pernoctaciones superaron los 30 millones, lo que supone un aumento del 25,4% respecto al mismo mes de 2021, cuando hubo menos de 24 millones de pernoctaciones. Atendiendo a la procedencia de los viajeros, las pernoctaciones de los residentes en España sumaron 9,7 millones, casi un tercio por ciento del total, no residentes 20,2 millones. Son datos que hoy ha publicado el INE.
En Intereconomía, la tertulia de cierre de mercados. CaixaBank patrocina este espacio.
Así que ese súper pleno en el Congreso de los Diputados. Pendientes, estamos de la Cámara. Hasta las 5, tiempo para el análisis, reflexión y valoración de mucha de la actualidad de este día, centrada precisamente allí, en la carrera de San Jerónimo. Isabel Jiménez, Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Aquí en Valencia, recién llegada de la jornada de FinTech y Futuro de las Finanzas que hemos realizado.
¿Ha tenido bastante repercusión aquello?
Sí, sí, la verdad es que sí. Hemos tenido la suerte de contar con una persona de la Asociación Española de FinTech y luego, uh-huh, bueno, pues hemos tenido al unicornio valenciano, Flywire, uh-huh, y operadores pues más pequeñitos que tienen menos periodo de vida y menos volumen de financiación, pero que ya están haciendo pues modelos de negocio muy retadores. Por ejemplo, subastas inversas de hipotecas, uh-huh, que en dos días te reducen el coste de la hipoteca y te dicen la mejor de todo el mercado, por ejemplo.
FinTech, hay que seguirlas de cerca, ¿verdad, Isabel? Todas las actividades en este sector, sí. Sí, 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 sí. Y todo lo bueno que pueden traer. Francisco Canós, ¿cómo estás? CyberSea, ¿cómo estás, Paco?
Muy bien, aquí en Madrid, disfrutando de un tiempo gris, medio sí, lluvioso, bueno, Madrid. Bueno,
oye, otoño y ya a las puertas de la Navidad. A refugio están los congresistas, los parlamentarios, los diputados, una sesión que se presenta para largo, con tanta votación. Se aprueban presupuestos, impuestos a la banca, energéticas, a las grandes fortunas. De todo ello que va a salir adelante, va a mejorar, gracias a todas estas medidas, el estado de salud de la economía española a corto o medio plazo, Isabel.
Bueno, lo cierto es que el diseño de los impuestos tiene que seguir, según lo que dábamos en la asignatura de sistemas fiscales en el grado. Pues lo primero era la eficiencia asignativa, que fueran impuestos que resulten neutros para la economía, y el segundo parámetro, la proporcionalidad entre la base y la cuota. Entonces, bueno, en el caso de las eléctricas, ya comenté en tertulias anteriores que son impuestos asimétricos, que difícilmente están justificados, pero sí que es verdad que los precios de la energía han subido, con lo cual sí que hay una subida de ingresos. Pero en el caso de la banca, que hemos estado con quantitative easing y con tipos de interés muy bajos, lo cierto es que no hay unos ingresos extraordinarios que justifiquen el impuesto extraordinario. Y el problema nos lo podemos encontrar con que, con una rentabilidad, un modelo de negocio que esta mañana se ha visto en la jornada fintech, con un ROE por debajo del coste, pues lo cierto es que podemos encontrarnos con que baje el crédito a empresas y familias y baje la financiación, de manera que reduzcamos las reservas y los recursos propios de los bancos y su capacidad para aumentar los riesgos, de manera que reduzcamos los proyectos de inversión y el PIB español. No es ninguna tontería afectar a la capacidad de crédito de los bancos en este momento.
Impuesto a la banca, que a lo largo de las últimas semanas, proposición de ley, ha sufrido diferentes modificaciones con respecto a la redacción original. De todo lo que va a salir, ¿qué aplaudes más, Paco, y qué te gusta menos? Paco, Paco le teníamos... Paco Canós, ¿nos escuchabas?
Sí, perdona, había un fallo técnico.
Eso es, que de todo lo que va a salir, lo que menos te gusta y lo que más te gusta, si hay algo.
Sí, yo no diría... Pues sí, lo que más me gusta, lo que menos me disgusta es que efectivamente estamos en una situación especial, y esa situación especial es que salimos de una pandemia, entramos en los efectos colaterales de una guerra, hay una inflación galopante, hay unas subidas de precios energéticos que afecta pues prácticamente a toda la cadena de valor. Y eso afecta a los más, sobre todo, a los más vulnerables. Y estoy de acuerdo en que hay que mirar cómo podemos hacer para, en la medida de lo posible, la famosa frase esta de no dejar a nadie atrás.
Sí.
Siempre teniendo en cuenta que en un sistema, pues a veces las empresas nacen, crecen o desaparecen y no pasa nada. Entonces, ese equilibrio entre un deber social sobre aquellos que se ven perjudicados de una manera en la que no pueden responder debido a esta situación y el otro extremo, que es pasar a ser, a intervenir de una manera... más allá de lo debido en el mercado, ahí donde está la línea sutil. Es decir, aplaudo que se haga y que se tenga en cuenta este tipo de elementos. Lo que no me gusta, por lo menos a priori, es la manera en que se está haciendo, en general, la falta de darle una buena pensada a lo que se quiere hacer más allá de poner titulares y analizar cuáles son los posibles efectos secundarios que siempre existen cuando tocas estas palancas, ver cuáles son esos efectos secundarios y ver si realmente estamos haciendo un pan con unas tortas y dar claras mensajes de cuánto va a ser, sobre qué va a ser, por qué va a ser y cuánto va a durar. Porque si esto no lo pones de una manera clara, lo que se queda es que tú estás interviniendo en el mercado, estás cambiando las reglas de juego cuando te da la gana, entre comillas, y eso crea incertidumbre y eso puede alejar en unos sectores la inversión y en el sector financiero en concreto el crédito.
Y echáis de menos, mirando más hacia adelante, a ver si viene tal vez una planes de consolidación presupuestaria a medio plazo que se basen más en la reducción decidida de gastos que en el aumento de ingresos. Eso se ha visto con éxito, ¿no? Como nos dice la historia en otros países. Isabel.
Bueno, lo cierto es que el tema de los impuestos, el problema es cuando se incorporan, luego dejar de incorporarlos, porque siempre hay una justificación. Pensemos, por ejemplo, en el quantitative easing. Empezó por la crisis del 2008, luego siguió por la pandemia, luego ha seguido por Ucrania. Pensemos en las ayudas ICO. Las ayudas ICO empezaron, luego se prolongaron, se duplicaron y ahora por la guerra de Ucrania van a continuar. Entonces, es verdad que estamos en un contexto tan complejo que siempre aparecen nuevas variables para aumentar la situación excepcional. Y el problema es cuando se normaliza lo excepcional, cuando se incorpora. Porque, como muy bien ha dicho mi compañero de tertulia, se alteran las reglas del mercado y se afecta a la equidad, porque digamos que deja de tener eficiencia pues los tipos de interés, o deja de tener eficiencia la arquitectura impositiva, y entonces, bueno, pues realmente se distorsiona el mercado de una manera que es muy difícil volver al punto de partida.
Paco.
Totalmente de acuerdo. Es más, añadiría que echo de menos una explicación mucho más detallada de cuál va a ser el uso o la aplicación de esos impuestos añadidos, o mejor dicho, de esa generación de ingresos extra para el Estado en forma de impuestos. Recordemos que, entre otras cosas, sí, la electricidad ha subido, pero la electricidad tenía un IVA, y ese IVA iba al Estado, va al Estado. Por lo tanto, si sube el precio, el efecto colateral, no deseado, pero es así, es que el Estado ya solo por eso recauda más. Pues yo echo de menos que se explicite en esta situación especial dos cosas. Una, ¿a dónde van a parar esos ingresos extra? Y que se desglose y que se haga un seguimiento para ver si de verdad va ahí y recibe la gente que necesita, tanto empresas como personas, esos fondos, si realmente los recibe en cantidad, en forma y en plazo adecuado, y no cuando ya, bueno, pues como el chiste, ¿no?, que controlada la peste por falta de personal, porque ya se habían todos muertos, ¿no? Pues eso, un punto. Y el otro punto me parece fundamental. Si tú estás pidiendo a la gente que se apriete el cinturón, que renuncie a parte de sus ingresos o lo que sea, ¿a qué renuncias tú?
No, ya.
¿Cuál es tu parte de control de gastos? ¿Cómo vas a ser más eficaz? ¿Cómo vas a ser capaz de hacer lo mismo con menos recursos o hacer más cosas con los mismos recursos? No veo ningún planteamiento, no veo ningún plan, no veo ningún detalle que explique este ángulo. Aquí, y esto lo echo de menos.
¿A quién se podría encargar, Paco, hacer todo el seguimiento de dónde van todo lo recaudado por estas figuras tributarias temporales? Entre comillas, lo de temporales. ¿A IREF, a Bruselas? ¿Quién se podría encargar?
Mira, ser auditor está ya todo inventado. O sea, a las grandes multinacionales que tienen contabilidades complicadas y las están en muchos países con distintos sistemas de contabilidad y fiscales, los auditan y se presenta todos los años, sin retrasos. Y hay compañías especializadas en esto. Sin embargo, la contabilidad estatal, como mucho, igual aparece auditada a los 5 o 6 años y en algunos casos mucho más tarde. Eso es inconcebible. Y sin embargo es lo que sucede. Pues por eso digo que hay mucha gente, muchos profesionales y muchas empresas privadas y públicas que pueden hacer esa auditoría sin ningún problema y siendo fiables. El tema es voluntad de hacer eso y de ser transparente.
Gracias por todos vuestros apuntes. Paco Canós, Isabel Jiménez, que vaya bien la tarde, a disfrutar por Valencia y en Madrid respectivamente. Un saludo a ambos.
Un abrazo.
Hasta luego. Gracias a vosotros. Chao. Bueno.
CaixaBank ha patrocinado este espacio. Tú quieres disfrutar de la Navidad. Yo quiero que lo hagas ya.
Con la tarjeta MyCard de CaixaBank, haz tus compras hoy y empieza a pagarlas en el 2023. Infórmate en caixabank.es. CaixaBank. Tú y yo. Nosotros. MyCard. Tarjeta de crédito emitida por...
Si los habitantes de la Tierra son terrícolas y los habitantes de Marte son marcianos, ¿nosotros qué somos? ¿Solícolas o solcianos? Pregunto, ¿eh?
En Powen hemos conquistado el sol y ahora estamos discutiendo otras cosas. Da el paso al autoconsumo solar. Entra en Powen.es y realiza la simulación de tu instalación solar. Powen, el sol es tuyo.
Solícolas, ¿no?
¿Te habían pagado alguna vez por aprender? Bueno, quizás tus padres te hacían algún regalito al finalizar el curso. Pero, ¿te habían pagado alguna vez 200 euros por aprender de trading? El broker IG lo está haciendo. Hasta el 31 de enero, IG está dando bono de 200 euros para operar en Turbo 24. ¿Cómo conseguirlo? Abrir cuenta real, hacer el curso de 3 vídeos tutoriales y aprobar el test final. Más información en IG.com. El trading de Turbo Warrants, productos cotizados, está asociado a un riesgo elevado.
¿Quieres una piel más joven y tersa? ¿Te preocupan las manchas y las líneas de expresión? Descubre Foreo Luna 3, Foreo UFO 2 y Foreo Ver para cuidar tu piel de forma profesional en casa y realizar tratamientos antiedad. Visita nuestros espacios Foreo en El Corte Inglés o entra en la web del Corte Inglés y llévate tu Foreo a casa con descuentos de hasta el 30%.
Hoy en día, encontrar la herramienta que pueda resistir el paso del tiempo es fundamental en la renta fija. Es por eso que MFS Investment Management adopta un enfoque Active 360. Visite mfs.com/Active 360.
Son las 5, las 4 en Canarias.